Y aquí va el cuento Yo no maté al obispo, relato de un joven en la cárcel de menores, de Catalo Bogado Bordón. Así es, señor. Nadie puede asegurar que yo maté al obispo. Al momento de dispararle a Ángel, que estaba sobre el cercado de la casa parroquial, no vi ni siquiera una sombra parecida al representante de Dios. De eso estoy seguro, señor. Que quise matar a mi querido Ángel, sí confieso, pero tampoco lo logré. Eso también puedo asegurar, pues esa noche, al despertar de un sueño fantasmagórico que tuve, mientras me secaba el sudor frío que corría por mi espina dorsal, percibí cómo ese monstruo negro se deslizaba junto a mí en el interior de la cama. En la oscuridad, tanteando temerosamente con la mano, sentí su pelo suave y frío e inmediatamente escuché un suave ronroneo. El ronroneo típico de Ángel después de un hecho siniestro. Ángel, ese mismo día de la muerte del obispo, Ángel se la había llevado al infierno a mi profesora, a la querida señorita Alba. ¡Ah! ¡Qué hermosa era la señorita Alba! Nunca imaginé que su imagen perviviría tanto tiempo en mi memoria. Pero los años han demostrado que sí. Ahora mismo, en esta sucia y maloliente celda, con solo cerrar los ojos, puedo ver sus piernas, su desesperada cabellera, oler su perfume, sentir estrellarme con su profunda mirada y escuchar su voz diáfana vistiendo de poesías los conocimientos. Sí, aquel día había un hermoso sol. Sin embargo, de repente unas nubes de cuero crudo se colgaron opresivamente sobre el pueblo y un álgido viento se arrastró como un pesado lagarto por entre los riscos del cerro Ibiturusú, donde estábamos los alumnos del cuarto y quinto grado con la profesora Alma y su colega, el profesor Vicente. Todos estábamos absortos en las explicaciones que nos daba el profesor Vicente sobre la metamorfosis de las crisálidas, cuando de repente escuchamos un grito de espanto proveniente de la orilla del precipicio, cerca de la cima. Con toda la fuerza que nos permitía la edad y el susto, corrimos hacia la cumbre del cerro. No sé cómo, yo llegué primero que nadie. Es decir, cuando los demás llegaron, ya me encontraron allí llorando, mirando cómo a la señorita Alba se le iban aflojando los dedos que la sostenían a la piedra saliente. Luego llegó el profesor Vicente y vi que pateó un bulto negro que aterrorizaba a la señorita Alba. Pero antes de conseguir llegar a ella, extendiendo la mano, se le fue hacia el abismo, aferrada a su propio grito de terror. El zumbido de su guardapolvo blanco al batirse contra el viento, la gravedad de la atmósfera y luego el ruido sordo que hizo su cuerpo al chocar contra las piedras del pequeño arroyo, nos helaron la sangre a todos. Por unos minutos quedamos todos en silencio, paralizados por el trágico acontecimiento. Inmediatamente, los 40 alumnos de la señorita Alba corrimos cuesta abajo sin importarnos que los espinos arrancaran a jirones nuestros pantalones y vestidos de domingo. Lo que encontramos en la vera del arroyo fue algo horripilante. Pese a la rapidez con que llegamos, allí ya estaban las hormigas formando grupos de cooperativas para llevarse las dispersas margaritas de la dentadura y avariciosas moscas y abejas ya se estaban disputando la masa encefálica y otras esparcidas e irreconocibles materiales de lo que fuera el cuerpo de nuestra querida profesora. Entre horror y llanto, con improvisadas escobas procuramos juntar los pedazos dispersos por los barrancos hasta que yo, incapaz de seguir soportando un momento más el olor a sangre fresca y la mirada acusadora del profesor Vicente, decidí marcharme solo a casa. Cuando ya me iba alejando unos metros del grupo de alumnos, el profesor y un compañero de clase llamado Miguel Bordón me tomaron del brazo y me preguntaron por qué lo hice. Les dije sinceramente que no sabía de lo que me estaban hablando. Cuando llegué a casa, tras vagar un rato por las calles del pueblo, al traspasar el pequeño portón que precede al jardín sin flores, vi que allí estaba él, ufano e indolente, mirándome desde la umbrosa rama de la ovenia. ¡Maldito ángel! Desde que lo vi caminar sobre el cuerpo de mi hermana, la noche que un rayo la electrocutó junto a una de sus compañeras, llegué a la absoluta convicción de que él era el culpable de la muerte de mis padres en aquel absurdo accidente casero y del improbable accidente que acabó con la vida de la señorita Alba. Ángel, mi gato negro, había acabado con la vida de las personas a quien realmente he amado en esta vida. Mi abuela Fermina, apenas le referí lo acontecido con mi maestra, y pese a que no le comenté ni el más mínimo de los detalles de lo ocurrido en el cerro, ya sabía que aquel escurridizo felino había hecho que la maestra perdiera el equilibrio y se resbalara hacia el abismo. Él la mató, me dijo, y con el dedo índice en los labios me pidió silencio, que callara, que no dijera nada, que mantenga mi respiración. Y, caminando por la punta de los pies, se fue dentro de la casa y regresó con la escopeta que el señor obispo le había prestado para tirar a las palomas que entran a la iglesia y se posan en la espada de San Miguel y cagan sobre la espalda de Jesús. Miró hacia la copa de la ovenia y, tras señalarme un bulto negro escondido entre el follaje, cerró uno de sus ojos y apuntó con firmeza al misterioso objeto. El disparo atronó todo el valle. El bulto, que no era otro que mi gato, por el impacto de las municiones, salió volando por el aire hasta caerse pesadamente sobre el espinoso rosal. «¡Abuela, lo mataste!», grité. «No creas, mi hijo. Todavía le faltan varias vidas», me dijo, y mientras trataba de recargar su arma. En esto, el gato, que quedó por unos segundos quieto, empezó como atacado por un intenso frío a temblar. Luego, sacudiéndose su erizado pelo, se paró sobre sus patas y, sin más síntomas que el haber sufrido un gran susto, saltó de la enramada de rosas y, haciéndose del tronco de la ovenia, llegó hasta la cornisa de la casa y se perdió por el musgoso tejado de la vecindad. Fue en aquel momento que recordé que los gatos tienen 7 vidas y pregunté a mi abuela si cuántas vidas le sobraban a mi gato. Ella me miró con cara aterrorizada y me dijo de mala gana: «Le faltan 2. Este maldito tiene que llevarse 7 vidas. Ya se llevó 5. Terminaba la frase cuando en la canaleta de la casa una sombra oscura que maullaba furiosamente voló por sobre la cabeza de la abuela. Instintivamente ella apretó el gatillo de la escopeta y tras el disparo se derrumbó sobre las afiladas puntas de las secas ligustrinas. Tenía las mandíbulas destrozadas por los balines. Así fue como murió mi abuela, no como dicen la gente del pueblo. Fue entonces que, cegado por la rabia, tomé la escopeta, la volví a cargar y fui tras él hacia el cercado. El resto de la historia ya te la había contado. Puedo jurar que yo no maté al obispo. Fin del cuento.